Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Portamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora Pedrita, que está Pedro en otras gestiones. Vamos a saludar a Pedrita a ver qué cómo está. Hola Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. ¿Cómo se está poniendo el verano? Parece que vamos a volver a hablar de Mbappé y el Madrid. Quedan semanas interesantes. Estaremos aquí para contar.
No me habías dicho que venía Pedrota en vez de Pedrita. Pedrita, yo que estaba tan contenta. Bueno, Pedrita, Pedrita o Pedrota, cuéntame, ¿qué es lo que estamos buscando y la pista de hoy?
Os recuerdo que en honor a los Países Bajos, donde España va a jugar la final a 4 de la Liga de Naciones, estamos buscando una flor. La pista de ayer es que esta flor predomina en el Mediterráneo. Hoy vamos a decir que es una flor que se produce en Holanda, pero no es la flor estrella de los invernaderos de los Países Bajos.
Con lo contenta que estabas ayer, hoy te has puesto muy seria. Te has tomado algo, ¿eh? Pedrita, Pedrota. Bueno, un beso, hasta mañana. Adiós, chao.
Gracias, Corro. No sé si mañana te sorprenderé con otro tipo de voz. Me gusta demostrar mi versatilidad. Un beso.
Un beso. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, van a escuchar la conversación sobre la noticia, la gran noticia de las últimas horas, el futuro de Kylian Mbappé.
¿Cómo lo veis? ¿Qué baza qué papel tiene que jugar el Real Madrid en todo esto?
Tiene que ser agresivo, además, el Madrid, ¿eh?
Yo es que estoy convencido que no vale otra en este tipo de negociación que ser agresivo.
Claro, y en el momento en que se te ha ido Benzema, además, es que se plantea una oportunidad de mercado única. Te llega, o sea, se va Benzema, que fue Balón de Oro hace unos meses, y llega Mbappé, que no es lo mismo que llegue Harry Kane, y ya tienes al bicho para 10 años. Es que el Madrid tiene que ir con todo a por él.
Claro, es que yo creo que pecamos de ingenuidad si pensamos que este paso se ha dado con Florentino Pérez tomando un helado en la calle Concha Espina y habiendo visto una alerta en el móvil y ¡ay va! ¿Qué ha dicho Mbappé esto? Cuando uno da un paso tan importante como este en el mundo del fútbol, un paso tan trascendental, yo creo que esto está estudiado de antemano. Y yo creo que ha habido conversaciones previas de Mbappé con el Real Madrid. Le ha dicho, oye, si doy este paso, ¿qué pasa? Porque ahora, ¿qué pasa? Si el Real Madrid dice, no, pues ya no me interesas, ¿qué hace Mbappé?
Veo que os fiáis de la palabra de Mbappé, cosa que yo nunca haría.
Eso es otra cosa.
Yo no descarto que vaya a renovar otra vez su contrato con el Paris Saint-Germain.
Que sea un jugador, hombre, no.
No, oye, con Mbappé no se puede descartar absolutamente nada.
Más imposible era lo del pasado verano, que os quiero recordar que acababa contrato. No tenía que comunicarle nada a nadie ni al Paris Saint-Germain. Y renovó su contrato con el Paris Saint-Germain cuando en Madrid incluso Florentino Pérez daba por hecho que lo iban a fichar. Y al final, no sé por qué motivo, por la pasta,
hombre,
seguramente
si
se quedó.
Sabes, David, o sea, se contó, o sea, no es lo mismo. Yo creo que no podemos comparar la situación de ahora con la de hace un año. O sea, con el Mundial en medio, las presiones. Yo sí creo que eso fue un pacto de alguna manera tácito de, bueno, venga, yo me quedo un año más. A mí sí me encaja pensar eso, pero ahora me voy. O sea, me tenéis que dejar ir. Y yo tampoco creo en las casualidades. O sea, yo no creo que de repente efectivamente se haya enterado el Florentino por una alerta en el móvil. O sea, yo estoy segura que esto está...
La hoja de ruta está trazada.
Atentos ahora que vamos a contar unas cuantas noticias que se han producido esta mañana con Kylian Mbappé. Pero antes la pregunta en @deportescope Daniel Asenjo es la siguiente.
No podía ser otra que tema Mbappé y la pregunta es si te crees la salida de Kylian Mbappé del PSG este verano. Estamos cerquita de 1.400 votos y de momento el 67%... dice que no se cree la salida del francés del PSG este verano.
Bueno, esto es una cuestión de fe, porque esto es hasta que no lo toco, no lo creo. Y hay un montón de gente que no se lo cree. Lo vamos a hablar todo, con Lama incluido, con Manolo Lama, en el 106.3.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A Bruno Mompean le conocimos en COPE hace poco más de un mes, así que es probable que te suene su historia. La hazaña de un chaval de Alcantarilla de Murcia de 16 años, un portento, un genio de las matemáticas con un sueño: estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Bruno había conseguido pues lo que él y su familia creían que iba a ser lo más difícil, superar la prueba de acceso. Oxford solo admite a 3.000 de las 28.000 solicitudes que recibe cada año. Más sencillo, solo entran 2 de cada 10 aspirantes. Y Bruno lo había conseguido después de un larguísimo proceso que comenzó en mayo del año pasado. Oxford había aceptado a Bruno para estudiar allí el grado de matemáticas. La felicidad, era enorme para él y para los suyos. Pero Bruno y su familia tenían por delante una dificultad aún mayor: conseguir el dinero suficiente para pagar los 42.420 euros que cuesta cada curso en esta prestigiosa universidad. Pensaron que al ser aceptado allí en Oxford, pues sería más sencillo conseguir alguna beca, pero no. Preguntaron a varias fundaciones la opción de esa beca y tampoco. Miraron los préstamos estudiantiles, pero en España son casi inexistentes, así que descartado también. Según se iban cerrando las puertas a Bruno y su familia, se les ponía cuesta arriba el sueño de estudiar en Oxford, hasta que se encendió la bombilla. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no iniciar una campaña de crowdfunding para recaudar los fondos que necesitaban?
Yo quise estudiar en una universidad así, con un nivel académico tan alto, y después de hacer la solicitud y de entrar y ver la matrícula, pues la verdad es que no me quedaba mucha opción. La campaña la hicimos nosotros, mi familia, mis padres y yo. Era después de buscar todas las opciones de becas, como has dicho, en el Reino Unido es imposible. No solo priorizan a los alumnos británicos, sino que los españoles directamente no pueden solicitar las becas, y las españolas no se ajustan tampoco, entonces era la única opción que nos quedaba.
La única opción, por tanto, para que Bruno pueda ir a estudiar matemáticas a Oxford es esta campaña de donaciones, ya que, como nos explicó su madre Veridiana, después del Brexit, la Universidad Británica no concede ninguna beca a estudiantes europeos.
La Universidad de Oxford ofrece matrículas a estudiantes que vengan de países en vías de desarrollo. No es el caso de España, obviamente. Y, ya no da becas a los estudiantes europeos después del Brexit.
José Antonio, el padre de Bruno, había empezado ya a tantear los bancos para solicitar un préstamo de algo más de 26.000 euros, la cantidad que a comienzo de este mes de junio separaba a su hijo de su sueño: aceptar la plaza que le habían concedido en Oxford. Con la campaña de crowdfunding habían conseguido recaudar poco más de 16.000 euros de más de 450 donaciones, pero recuerda que necesitan 42.420 euros para pagar la matrícula. Bueno, pues el pasado jueves 8 de junio vencía el plazo para abonar el coste de la vacante, y literalmente sobre la bocina se ha obrado el milagro. A Bruno le ha salido un mecenas, así que Bruno podrá cumplir su sueño. Bruno podrá estudiar matemáticas en Oxford.
Es mi pasión, le dedico muchísimo tiempo y pues se refleja en las notas.
Ya desde pequeñito le gustaba el cálculo mental, pero entonces nos proponía que le fuésemos haciendo preguntas de cálculo mental, pero no es que tuviésemos nosotros muy claro que era un genio para las matemáticas ni nada por el estilo. Conforme se fue haciendo mayor, él fue mostrando cada vez más interés por las matemáticas, y la verdad es que le dedica mucho tiempo, no al currículum que trabaja en el instituto, sino a problemas que él busca a través de internet o que él mismo se plantea. Y fue realmente así, buscando problemas en internet, que dio con la Universidad de Oxford.
Pues justo un día antes de que se cumpliera el plazo, la Fundación Humanismo y Ciencia llamaba a Bruno para comunicarle que le habían concedido una de sus becas para alumnos de altas capacidades, de forma que Bruno podrá estudiar en Oxford. Lo ha logrado. Un sueño hecho realidad.
Y ahora mismo estoy muy abierto a todos los campos. Cada semana tengo una idea un poco diferente. Sé que quiero estudiar matemáticas y trabajar en las matemáticas en algún sitio, pero exactamente el trabajo, la rama, todavía creo que es muy temprano para decidir.
Pues el próximo 1 de octubre, Bruno Mompean será el protagonista de un hito académico cuando ponga un pie en la Universidad de Oxford para estudiar el grado de matemáticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos en las 3:36 de la tarde. Ya sabes que vamos a continuar contigo aquí, por supuesto, en Mediodía COPE, como siempre, hasta eso, más o menos de las 4:05, que es cuando llegarán nuestros compañeros de la tarde de COPE. Bueno, si te digo ahora que pienses en la imagen que tienes de un peregrino del Camino de Santiago, bueno, seguro que inmediatamente te viene a la cabeza alguien que va, lógicamente, con ropa cómoda, con botas de andar, botas de senderismo, un bastón, puede también, que en una de sus manos, y siempre, siempre con una mochila en la espalda. Y seguro que nunca te imaginarías a ese peregrino tirando de una maleta de ruedas, ¿verdad? Bueno, pues precisamente para preservar esa idea de peregrino, los albergues públicos del Camino Francés han prohibido alojarse a todos aquellos que lleven maletas, es decir, que solo van a admitir mochilas. Es algo que han decidido las asociaciones de amigos del camino de Santiago, de Navarra, de Aragón, de La Rioja, de Castilla y León y también de Galicia. Y lo hacen porque creen que se está perdiendo la esencia del peregrinaje. Lo explica Miguel Pérez, que es presidente del Camino Francés Federación.
Camino de Santiago es un camino peregrino. Y esta singularidad de ser un camino peregrino le lleva también a que significa una concepción mental de cómo hay que hacer el Camino de Santiago. ¿Y lo que significa? Que significa esfuerzo. Y por ello, nosotros pensamos que, evidentemente, cuando uno se plantea ir al Camino de Santiago ya con una maleta, se está planteando que no va a ser peregrino, sino que va a ser viajero.
Desde esta federación explican que el peregrino viaja con sus pertenencias en una mochila, el turista con su maleta, y que esto no es un viaje más.
Nosotros creemos que una de las principales situaciones que se está produciendo es la banalización del camino. Es convertir el camino en un camino más, en un camino senderista, y cuando le estamos quitando al camino esa importancia que tiene y singularidad, lo que estamos haciendo es convirtiéndolo en cualquier otra cosa.
Pues hace años, a medida que fue creciendo el interés por el Camino de Santiago, surgieron empresas que se dedicaban a llevar los bártulos a los peregrinos de alojamiento en alojamiento, sean mochilas o maletas. Ahora, claro, esto les va a afectar, por eso quienes ofrecen estos servicios piden tiempo para poder informar a sus clientes. Jesús Capeans tiene una de estas empresas que ofrecen el traslado de equipaje en el Camino Francés.
Nos han mandado ya una circular, ya nos han informado. Y bueno, nosotros ahora lo que le pedimos es que nos den tiempo para informar a los clientes, porque claro, los clientes tienen que saberlo, porque muchas veces uno está, bueno, no, está un poco ajeno a estas problemáticas, ¿no? Entonces que no se encuentren la sorpresa después de que no le dejan dejar los equipajes. Nosotros es una norma que tenemos que acatar y intentaremos que sea con el menor perjuicio para los clientes.
Pues sí, se tienen que enterar los peregrinos, desde luego, de esta prohibición para evitar luego sorpresas. Por cierto, según el Camino Francés Federación, en el mes de mayo se ha incrementado el número de peregrinos. Dicen que no habían visto tantos en este mes desde hace 10 años. Y uno precisamente de los que ha hecho el camino en el mes de mayo ha sido Stan de Belsis. Es la segunda vez que lo hace y esta vez ha elegido el camino primitivo desde Oviedo hasta Lugo. Stan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal el camino?
Hombre, fenomenal. Una semana entre dos trabajos para cortar de tu vida normal.
Es la segunda, además, es la segunda ocasión, Stan, que realizas el camino. Y claro, ya que estamos hablando de las mochilas, de las maletas, siempre con mochila, me imagino.
Yo siempre con mochila, pero entiendo perfectamente que en algunos casos te puedas llevar una maleta. No es lo habitual, pero es una posibilidad.
¿En tu caso dónde dormías? ¿Están en albergues?
Yo estaba durmiendo en albergues municipales y alguna vez en albergues privados, sí.
Y a medida que te ibas cruzando con otros peregrinos, bueno, nos dices que tú ibas siempre con tu mochila, pero ¿algunos de ellos llevaban maletas?
Nunca he visto que llevasen maletas, pero bueno, de hecho había uno que llevaba dos bolsas de la compra y ninguna mochila.
Vamos, que cada uno se apaña, ¿verdad?, como puede.
Sí, también depende. Yo supongo que si, por ejemplo, tienes un minusválido que a quien le falta una pierna y que aún así esté haciendo el camino, pues es que tampoco puede llevar mochila.
Sí, creo que en estos casos sí se va a permitir a las personas, pues que por el motivo que sea no puedan llevar una mochila, puedan llevar la maleta. Pero bueno, la prohibición es en general para los peregrinos que no tienen ningún tipo de problema, es que en los albergues municipales, en todos esos de esas comunidades autónomas que hemos citado, pues no podrán llevar las maletas, no les dejarán entrar. Las maletas las puedes llevar, sí, pero no podrás acceder, desde luego, a ese albergue. Uh-huh. Hablábamos también, Stan, de que nos decían que en el mes de mayo se ha notado que se ha incrementado además, pero bien, el número de peregrinos que han realizado el camino. ¿Tú lo has notado? ¿Has notado mayor afluencia en la semana en la que estuviste haciendo tu camino?
Yo personalmente no lo he notado, en que pues no estoy acostumbrado y tampoco había ido al camino primitivo, pero sí que es verdad que hablé con unas personas dentro que llevaban los albergues que decían que para un mes de mayo ya había bastante gente, sí. Sí, sí, eso sí que me lo han dicho.
Están dos caminos. ¿Habrá tercero?
Segurísimo, segurísimo. Y cuarto.
Pues que sigas de peregrino y buen camino. Están de Belsis, peregrino del Camino de Santiago. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, Stan nos contaba que él esta vez ha elegido el camino primitivo, pero realmente el camino francés es el itinerario más elegido por los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. El año pasado, por ejemplo, optaron por él la mitad de todos los que lo hicieron, según los datos oficiales. Lo eligieron 227.000 peregrinos de los 438.000 que hubo en todo el año. Así que esta decisión de prohibir las maletas en los albergues va a afectar a una gran cantidad de ellos, aunque recordamos que solo se aplicará en los albergues públicos. Entre ellos, pues, está el albergue municipal de Logroño y el de Navarrete. El gestor de los dos, que es también presidente de la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago, es Juan Cruz. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se ha empezado a aplicar ya esta prohibición, esta medida, Juan?
Pues desde el día 12.
Desde el día...
Ya nosotros fuimos una experiencia piloto.
Sí.
Desde el día 1 de mayo para ver cómo funcionaba. Ya funcionó bien. O sea, la verdad que no ha habido ningún problema.
¿Estaban informados los peregrinos que han ido llegando en los últimos días?
No, a ver, los que tienen que informar son las empresas de transporte. El peregrino pues contrata el servicio del transporte y le tienen que decir, oye, si vas a este albergue, no se admiten más mochilas.
Sí, pero bueno,
circunstancias.
Sí, te preguntaba si les habían informado, si ellos estaban informados por el pues, canal que sea, no hay, pero si conocían que no podían ir con maletas.
Ya te digo, aquí ninguno ha llegado con maleta.
Uh-huh. ¿Pero es normal que los peregrinos lleguen a los albergues con maletas?
A ver, el peregrino no va con la maleta. El peregrino manda la maleta por un transporte privado. Él la va andando y luego lleva la maleta el transporte privado.
Sí, Juan, evidentemente el peregrino no va con la maleta de ruedas haciéndose 20 kilómetros diarios porque sería, desde luego, portada en todos los periódicos. Pero bueno, cuando yo te hablo de que el peregrino si va con la maleta, lógicamente es que ha utilizado unos de estos servicios de los que hablábamos antes, que te transportan tu petate.
Pues
sea...
que...
Sí, pero te digo si es lo habitual. Miguel. Es lo habitual que...
No
es lo habitual.
No por la zona nuestra, ¿eh? Yo no sé en otras zonas hacia a partir de Sarria o, uh-huh, o no lo sé. Sí es cierto que el otro día estuve en el albergue de Los Arcos hablando con su presidente y había 32, no maletas, maletones en la puerta del albergue.
Ya.
O sea, no es lo mismo una más. A ver, yo entiendo que hay gente que no puede llevar peso en la espalda. Las personas que llevan aparato para respirar, para dormir. Pues lógicamente esas personas se les va a admitir sin ningún problema, uh-huh, sin ningún problema. Pero claro, el convertir en una senda turística el camino, pues no pensamos nosotros que no es así, como comentaba Miguel, el presidente de Camino Francés. Y esa es un poco la filosofía que tenemos.
O sea, comparte no la impresión, la explicación que nos daba Miguel Pérez, que es el presidente del Camino Francés Federación, que decía que con las maletas estaba perdiendo un poco la esencia de la peregrinación, que el camino no es un viaje, el camino es un peregrinaje, es otra cosa.
Es un peregrinaje, hay que sufrir un poco en el camino. Hay un dicho que sin gloria, sin sufrimiento no hay gloria cuando llegas a Santiago. Bueno, tampoco, a ver, que tampoco yo esta semana estoy haciendo el camino, unas etapas del Camino Francés. Y sí he visto alguna maleta en albergues privados, porque claro, en todos los sitios no hay albergues municipales. Uh-huh. Pero bueno, tampoco eran la mayoría. Todo el mundo iba con su mochila, mucha gente, la verdad que mucha gente. Ese ha sido un mes de mayo y junio, lo que va de junio, espectacular, a niveles de prepandemia. Es decir, y la verdad que bien, el camino está estupendo, está si potenciamos la idea que tenemos en Camino Francés Federación, el potenciar el camino como peregrinaje, el estar unos días sin teléfono, sin publicidad, sin periódicos, despejándote la mente, bueno, pues es una idea preciosa. Y de hecho, pues la gente repite, yo con la gente española que hemos podido hablar este año, porque había muy muy poquito español, la mayoría son el 75-80% ahora mismo son extranjeros, eran todos repetidores, habían hecho el camino varias veces.
Pues fíjate, una semana desconectado del mundo, una semana sin teléfonos móviles, una semana sin periódicos y una semana, pues eso, de peregrinación.
Hombre,
esa es la esencia.
Nunca
esa es la esencia. Sí,
pero
es,
vale.
Porque es imposible. En esta vida y en este mundo globalizado en el que vivimos es imposible, pero en el camino sí, por bueno. Lo menos se intenta. Juan Cruz, gestor del albergue municipal de Logroño y el de Navarrete y presidente también de la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago. Gracias, Juan, por estar con nosotros y vamos a recordar que en los albergues públicos no se van a admitir la entrada con maletas. Gracias, Juan. Muy amable.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, es importante que los que estén pensando hacer el Camino de Santiago, pues lo sepan para que luego pues no se lleven ninguna sorpresa o ningún disgusto por lo que sean. Oye, mira, a mí hay una empresa que me lleva la maleta hasta el albergue, que ya no se puede. Aquí, si quieres que te lleven las cosas, sí, eso está permitido, pero siempre en una mochila. Bueno, vamos con más cosas porque es cierto que el mundo rural no para de reivindicarse para detener esa despoblación que está sufriendo desde hace años, aquello de la España despoblada, ya sabes. Sus trabajos muchas veces son invisibles, pero, sin embargo, son fundamentales. Sin ganaderos, por ejemplo, dime tú, ¿de dónde vamos a sacar la carne o la leche? O sin agricultores. Ambas profesiones son básicas en la cadena de alimentación. Pues precisamente para eso, para poner en valor su trabajo y visibilizar todo lo que hacen, cada vez más usan las redes sociales como escaparate. A través de ellas es donde mejor se publicitan las cosas y en concreto a través de dos redes sociales, TikTok e Instagram, donde se publican todo tipo de vídeos. En España se calcula que hay 134.000 creadores de contenido online amateur y más de 9.000 influencers. Los hay de todo tipo, de fútbol, de humor, de moda, de belleza, de videojuegos, pero entre ellos también están los agroinfluencers, como Ana María Martos, más conocida como Anita la Cortijera, que está a tan solo unos pasos de alcanzar la cantidad de seguidores que tienen muchos de sus ídolos.
Bueno, mi gente, pues aquí estamos, echándole hasta olivillo una miaja de cierco. Como podéis ver, los olivos son pequeños. Tienen nada más que un año, los pusimos el año pasado.
Bueno, es genial ver los vídeos de Anita porque desparpajo tiene, simpatía también, naturalidad y además aprendes mucho. Toda su familia se ha dedicado al campo desde siempre, ella es la cuarta generación. Es, por cierto, de Cantarranas, en Granada, que es un pueblo pequeñito de solo 50 habitantes. Tiene 20 años y toca todos los palos. Es ganadera, es agricultora y ahora también, pues mira, crea contenidos para las redes sociales. Algunas de sus publicaciones han conseguido casi 2 millones de me gusta en TikTok, casi nada, y tiene en total, si suma a todos, más de 200.000 seguidores en todas sus redes.
Apuesto por el mundo rural, por la que las nuevas generaciones se queden en los pueblos, porque no exista eso de la despoblación, porque hace falta, ¿no?, que la gente joven se quede donde están sus raíces y que no se tenga que ir lejos por trabajo o por lo demás. Hay que explotar los recursos que tenemos en nuestras zonas, que son muchos y no los sabemos valorar.
Pues empezó haciendo vídeos en las redes sociales por puro entretenimiento, pero durante la pandemia pues decidió hacer público su perfil y su contenido se viralizó rápidamente.
Bueno, pues yo tenía ya una cuenta creada, pero era privada, porque yo subía cosas para gente aquí cercana a mí, mis primos, la gente del pueblo. Y después, a raíz de la pandemia, pues decidí abrirla pública, pues para que la gente conociera el problema que había en el campo, en el sector, que no había unos precios justos. Luego también con el tema de la pandemia, pues estaba todo muy mal.
Lo que hace gusta y los miles de likes que recibe lo demuestran y sus seguidores además no paran de crecer. Aunque otros influencers ven en las redes sociales un oficio, un trabajo, ella dice que solo quiere divulgar el mundo rural.
No lo tengo como una profesión, sino yo lo hago porque me gusta, da a conocer esto, hay mucha gente que me escribe, muchos niños chicos. Pues nunca había ido al campo con mi abuelo, pero de que veo tus vídeos, pues me he ido con él y estoy aprendiendo muchas cosas. Entonces a mí me reconforta todas esas cosas, ¿no? O personas mayores que dicen, pues mira, por lo que tú publicas me recuerda a mi infancia o me gusta que eso se siga haciendo.
Ana es además un ejemplo de que las mujeres también tienen presencia, por supuesto, en el campo, a pesar de que la historia las haya dejado siempre un poquito al margen. Sus vídeos son también una forma de reivindicar a todas esas mujeres del mundo rural que han trabajado en la sombra.
De una forma o de otra, nuestras abuelas siempre han tenido que trabajar. Lo que pasa es que no se le daba visibilidad a su trabajo. Pero bueno, cada día más lo bueno que se está haciendo público, se está dando mucha visibilidad a las mujeres en el sector primario. Y cada día somos más mujeres las que nos dedicamos, las que somos jóvenes agricultoras, jóvenes ganaderas.
Pues Anita de la Cortijera es de influencer rural y famosa en su pueblo. Allí la conocen todos y se sienten muy orgullosos además de ella. Y como dice, pues gracias precisamente a su trabajo, a las redes, a sus vídeos, su pueblo, Cantarrana, en Granada, ya aparece en los mapas. Bueno, y hoy en este programa en mediodía hemos hablado de precios, ya que el INE nos ha dicho que las vacaciones de este año 2023 nos van a salir más caras que el año pasado. Los hoteles, por ejemplo, son hoy un 12,5% más caros que hace 12 meses. Los paquetes turísticos han encarecido casi un 20% y los vuelos internacionales un 12%. Y precisamente sobre esto te preguntábamos hoy, ¿cómo afrontas las vacaciones de verano? ¿Estás apretándote un poquito el cinturón y viendo por dónde puedes ahorrar? ¿Te planteas este año unas vacaciones más austeras o dices, mira, yo para 15 días que tengo o una semana que tengo o 10 días que tengo, no me privo de nada, que me quiten lo bailado? Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues que de algún sitio hay que recortar, ¿no? Que si al final nos cuesta más el comprar, nos cuesta más la hipoteca, nos cuesta más las facturas, pues hay que tener menos vacaciones. Mariano, desde Santander.
Mire, al igual que por desgracia a muchos españoles he tenido que restringir cualquier tipo de vacaciones dada la situación económica, de impuestos, de agua, luz, gas, etc., etc., pues me he visto obligado a suspender y gastar en este tipo de impuestos pues lo que era para unas vacaciones.
Bueno, pues es lo que nos dice Mariano, es que hay que ir...
Hay que ir sacando, claro. Muchos van a optar este año por lo de aprovechar más el apartamento de la playa y no salir a ningún sitio a veranear. Es el caso de Ana.
Este año con normalidad. Solamente segunda vivienda e intentaremos pasarlo bien, pero este año me lo he tomado un poco sabático. El que viene ya hablaremos de viajes y de lo que sea. Un abrazo.
Bueno, pero tiene suerte, Ana, que por lo menos tiene apartamento en la playa.
Hombre,
oye, ya cambias de aire,
la
brisita del mar ya es otra cosa. Que no puedes ir a otro destino, pero mira, por lo menos tus días en la playita los tienes gracias a que tienes ese apartamento. Vamos a escuchar a Francisco Cinta, que me gusta lo que dice, porque dice que a los que veraneamos en julio nos va a coincidir lo de las vacaciones con las elecciones. Así que, pues eso, Francisco ha encontrado en la fiesta de la democracia el motivo perfecto para no irse de vacaciones.
Este año pues no voy a ir de vacaciones porque no quiero votar por correo, primero. Segundo, porque según cómo están las cosas, aquí hay que irse quitando de algo, porque si no luego no llegamos a fin de mes. Voy día a día.
Y desde Galaroza, en Huelva, nos habla Juan, escucha.
Yo este año me voy a sacrificar porque no hay... La cosa no está muy bollante y se van a ir a la playa mi mujer y mi suegra. Y yo me tendré que quedar, y los dos niños, yo me tendré que quedar el mes entero en casa solo.
Me vas a perdonar.
Pero que no tenemos otra opción.
Me vas a perdonar, Pilar, pero a Fran no se le ve muy afectado por eso de mandar a los niños con la mujer y la suegra todo el mes.
Me voy a tener que quedar sola. Lo ha dicho así, no sé si con pesar o con toda la ironía del mundo. Gracias, Sofía. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Pues mira, queremos hoy completar una historia que empezaba hace 6 meses cuando el director de una residencia de ancianos de Pontevedra, Juan José, decidió pedir cartas en vísperas de Navidad para todos los residentes, pues para paliar su soledad. ¿Qué ha pasado 6 meses después? ¿Ha cambiado en algo la vida de la residencia? Lo vamos a comprobar enseguida.
Pues enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué es ser un referente?
Persona que en base a su prestigio es observada por la gente como alguien a tener en cuenta y su opinión es valorada.
¿Y qué hace que se colapse por visitas una página web con solo citarla?
Hoy quiero hablarles de una web que se llama Falcon Despega y rastrea todos los movimientos aéreos de los Falcon que utiliza el gobierno.
No he conseguido entrar en la página, no sé qué pasa, que debe estar saturada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El referente en la radio.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el Colacao de 5 kilos, compras una unidad y te devolvemos 14,25 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Se acerca el verano y la celulitis te trae de cabeza. Consigue mantener la raya con el nuevo Lifexir Minucel Intensive, un potente aceite y ser un anticelulítico reductor con un alto poder drenaje que te ayudará a eliminar la piel de naranja para una piel firme y tersa. El Lifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad.
Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Schlichting.